El libro del Apocalipsis ha desconcertado a millones. Muchos lo consideran un libro sellado imposible de entender. Otros han querido forzar sus propias interpretaciones conflictivas. Entre los muchos misterios que se encuentran en este notable libro, hay 7 cartas a 7 congregaciones en Asia Menor. ¿Por qué se eligieron estas congregaciones del primer siglo entre todas las que existían entonces? ¿Por qué sus mensajes forman parte del Apocalipsis? ¿Tienen relevancia para nosotros hoy? Estas son algunas de las preguntas que la gente tiene con respecto a las cartas a las 7 iglesias del segundo y tercer capítulo de Apocalipsis. Estos mensajes tienen mucha más relevancia para usted de lo que imagina, y usted necesita saber qué es. Síganos al responder estas preguntas desde las páginas de su propia Biblia. Una cálida bienvenida de parte de todos aquí en el mundo de mañana. Hoy voy a explicar un gran misterio que se encuentra en este último libro de la Biblia, difícil de entender, el Apocalipsis. Los eruditos se preguntan el significado de 7 cartas escritas a 7 congregaciones de Asia Menor, como registran los capítulos 2 y 3. Pero usted puede comprenderlo, como verá en este programa. El libro de Apocalipsis está lleno de simbolismo. Estrellas, candeleros, bestias de varias cabezas, con cuernos, trompetas y mucho más. El número 7 es significativo, como leemos, de 7 mensajeros, 7 iglesias, 7 estrellas, 7 candeleros de oro, 7 trompetas y 7 últimas plagas. Pero no hay fin a la cantidad de interpretaciones que la gente tiene sobre este libro desconcertante. Así que, ¿cómo entenderlo? ¿Y cómo puede saber que su comprensión es correcta? La respuesta a estas críticas preguntas está en otra parte de esta colección de escritos a los que nos referimos como la Biblia. Consideren Mateo 11, versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños». Y como escribió el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, está escrito: «Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo?». Pablo luego continúa comenzando en el versículo 26. «Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte». Entonces, amigos, según la Biblia, no se trata del intelecto humano, sino de que Dios elija a quién revelará su mensaje. Esto se muestra en el capítulo 2, comenzando en el versículo 7. «Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojos no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman». Si es así, ¿qué esperanza tenemos? La respuesta está en el siguiente versículo: «Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu». Si vamos a entender con precisión la Biblia, incluyendo el libro de Apocalipsis, Dios nos lo debe revelar a través del poder de su Espíritu. Muchos piensan que tienen el Espíritu de Dios, ¿pero es así? ¿Y usted? ¿Cómo puede saberlo? ¿Creeremos la respuesta de la Biblia? Si es así, vayamos a Hechos capítulo 5, versículo 32. «Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen». El profesor William Ramsey escribió lo que muchos consideran el libro definitivo sobre las cartas a las 7 iglesias. No hay duda de que fue un hombre de gran intelecto y conocimiento, aunque es evidente que no entendió la razón fundamental por la que estas cartas están en Apocalipsis. Algunos suponen erróneamente que los eruditos bíblicos creen que la Biblia es la palabra de Dios, pero no es verdad con todos. La razón humana entra en escena y muchos comienzan a elegir lo que creen que es verdad. Es evidente al leer las siete cartas a las siete iglesias de Asia por el profesor Ramsey, que él vio el libro de Apocalipsis como la obra del apóstol Juan. Esto se revela en su frase inicial en el capítulo 4, donde se refiere al libro como la revelación de San Juan. ¿Cómo es posible que alguien de su intelecto no vea la verdad revelada en las palabras iniciales del libro que intenta explicar? Para ser justos, él no es el único, ya que incluso algunos traductores bíblicos tampoco vieron el punto de que no es la revelación de Juan, sino de Jesucristo. Entre ellos se encuentran los traductores de la aclamada versión Reina Valera, que titula el libro La revelación de San Juan el Teólogo. La nueva versión Reina Valera lo tiene corregido con el título La revelación no de San Juan, sino de Jesucristo. Esto no es algo pequeño, ya que revela la mentalidad de muchos traductores y académicos. El profesor Ramsey claramente ve el libro de Apocalipsis como la obra de un hombre, en lugar de ser inspirado por Dios. Y me refiero a esto. Él dice, en esta obra de origen judío y plan general, se inserta este episodio de las siete cartas. Por lo tanto, debe haber habido alguna razón que el autor le pareció exigir imperativamente la inserción de tal episodio en una obra de carácter diverso. Ramsey luego continúa explicando que estas cartas fueron una ocurrencia tardía, ya que además de las narraciones históricas de los evangelios y hechos, el resto del Nuevo Testamento está compuesto por cartas. Por lo tanto, dice, en el desarrollo posterior del pensamiento de San Juan, es evidente que había reconocido la falta e insuficiencia de las formas literarias judías de moda. Parece muy probable que la percepción de ese hecho le llegó durante la composición del Apocalipsis y que las siete cartas, aunque colocadas cerca del principio y encajadas cuidadosamente en esa posición, fueron la última parte de la obra en ser concebida. Lejos de ser una ocurrencia tardía, las cartas a las siete iglesias son fundamentales para el tema del libro El Día del Señor, que culmina con el regreso de Jesucristo. Las palabras iniciales de Apocalipsis son todas importantes, ya que dicen de dónde viene el mensaje, quién abre nuestro entendimiento a él, quién lo registró y para quién fue registrado. Si tiene una Biblia a mano, le insto a que la abra y nos siga. Como solemos decir en este programa, no nos crea solo porque lo decimos. Créanos porque lo lee en su propia Biblia. Así que si tiene su Biblia, vaya al último libro, el Apocalipsis, capítulo 1, donde veremos los dos primeros versículos. Allí leemos lo siguiente. La revelación de Jesucristo. Entonces Jesús, no Juan, es quien abre nuestro entendimiento al mensaje. Él es quien nos lo revela. Pero ¿cuál es la fuente de ese mensaje? Dice que Dios le dio. El mensaje viene de Dios Padre y es revelado por Jesucristo. Pero ¿a quién es dirigido el mensaje? ¿Al mundo en general? ¿O es más limitado que eso? Para mostrar a sus siervos. Claramente el mensaje es para los siervos de Dios. Por eso el mensaje no se comprende en general, como veremos. Observe a continuación que se trata de cosas que deben suceder pronto. Una lectura cuidadosa del libro muestra que mucho se escribió para tiempos en un futuro lejano, pero también registra eventos que pronto ocurrirían. Luego encontramos que este mensaje revelado iba a ir a Juan, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Esto está en el versículo 1, capítulo 1. El siguiente versículo explica que a Juan se le dieron tres cosas para registrar. Él iba a registrar la palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo y todas las cosas que vio, a los siervos de Dios. Pero ¿cómo define Dios a esos siervos en el libro? Esta es la cuestión crucial que casi universalmente se malinterpreta, aunque la respuesta está frente a nuestros ojos. Pero primero repasemos lo que aprendimos de Apocalipsis 1, versículos 1 y 2. El mensaje del Apocalipsis se origina en Dios, pero Jesucristo debe abrirlo a nuestro entendimiento. El mensaje de todo el libro debía ser dado a los siervos de Dios, y Juan debería registrar la palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo y todas las cosas que vio. Así que, ¿quiénes son los siervos de Dios? Esto puede parecer una pregunta simple, pero el libro de Apocalipsis revela una respuesta sorprendente. Juan recibió instrucciones de llevar el mensaje a estos siervos, y eso es exactamente lo que hizo, como se registra inmediatamente después del prólogo, capítulo 1, versículo 4. Juan a las siete iglesias que están en Asia. Las siete iglesias de Asia Menor son sinónimos de los siervos de Dios. Esto se ve además en el versículo 11, donde las siete iglesias se mencionan por nombre. Escribe en un libro lo que ves, o sea, todo lo que vio, no solo las cartas, sino todo el Apocalipsis, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Luego leemos en los versículos 12 al 16 que Juan registró una visión: el Cristo glorificado caminando en medio de los siete candeleros de oro, con siete estrellas en sus manos. ¿Qué pueden significar estos candeleros y las estrellas? La respuesta se encuentra en el versículo 20. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los siete ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Había otras congregaciones en Asia Menor en ese momento, pero en estas siete había algo especial. Por un lado, todas se encontraban en una ruta de correo donde el libro se llevaría de una iglesia a otra. Además, se ve a Cristo caminando en medio de ellas, ya que están representadas por los candeleros. ¿No está quedando en claro que las siete iglesias de Asia Menor representan a los siervos de Dios a lo largo del tiempo? Esto se confirma al final del libro, donde usa siervos e iglesias indistintamente. Estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar, y fíjense en esto, a sus siervos, las cosas que deben suceder pronto. Esto es Apocalipsis 22, versículo 6. Ahora note el versículo 16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Lejos de ser una ocurrencia tardía, los mensajes a las siete iglesias son centrales para el tema de todo el libro, que es el día del Señor, que culmina con el regreso de Jesucristo. La construcción de Apocalipsis es bastante sorprendente cuando se mira de más cerca. Los siervos de Dios son sinónimos de las siete iglesias. Los capítulos 2 y 3 nos dicen quiénes son los siervos de Dios a lo largo de la historia. El capítulo 4 describe el trono de Dios, que es la fuente del mensaje. El capítulo 5 muestra el mensaje en un rollo sellado que es abierto por el Cordero de Dios. Pero volviendo a las cartas en sí, hay tres formas en las que las cartas se aplican. Número 1. Las cartas describen siete actitudes que se encuentran en siete congregaciones reales. Los mensajes son una mezcla de estímulo positivo y de advertencia y llamado al arrepentimiento de la actitud dominante encontrada en cada iglesia. Pero nosotros somos individuos, y la advertencia general incluye más de una congregación para todos los siervos de Dios. Es por eso que encontramos esta advertencia al final de cada carta. Número 2. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mensaje, aunque más específico para una congregación, también contiene sabiduría y advertencias para los demás. Luego hay una tercera aplicación para estas cartas, que ha intrigado a académicos y estudiantes durante siglos. Número 3. Las iglesias representan etapas o eras a través de las cuales el verdadero cristianismo viaja a través de los siglos. Que hay etapas históricas o eras se ve al comparar la carta de la segunda iglesia, Esmirna, y la sexta iglesia, Filadelfia. Veamos primero a Esmirna, Apocalipsis 2, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Muchos eruditos están familiarizados con el principio bíblico de día por año. La historia revela que hubo un tiempo de severa tribulación, tal como lo predijo la Escritura. Observe el principio de día por año que se aplica a 10 años de persecución, explicado en el comentario de Adam Clark. Al ser los días en este libro lo que se conoce como días proféticos, cada uno correspondiendo a un año, los 10 años de tribulación denotan 10 años de persecución. Y fue precisamente lo que duró la persecución bajo Diocleciano, durante la cual todas las iglesias de Asia fueron gravemente afligidas. Esto ocurrió entre el 303 y el 313 después de Cristo, más de 200 años después que Juan registrara estos mensajes. Además, esa persecución cayó sobre todas las iglesias de Asia Menor, no solo Esmirna. Así que este mensaje no puede aplicarse a una congregación durante la vida de Juan, sino también a una era de la iglesia cristiana. Ahora veamos la sexta iglesia, Filadelfia. Aquí encontramos una clara referencia al tiempo del fin, como se ve en Apocalipsis 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Así que la segunda iglesia, Esmirna, vio un tiempo de persecución durante el siglo IV después de Cristo, y la sexta iglesia, Filadelfia, existe al final de la era, cuando habrá un tiempo de prueba en todo el mundo. Pero existe un problema. Donde la evidencia muestra claramente una progresión en el tiempo, no todas las piezas del rompecabezas parecen encajar. Entonces, ¿qué nos estamos perdiendo? Los eruditos son incapaces de unir los puntos de la iglesia cristiana a través de las 7 iglesias de Asia Menor. ¿Pero por qué? Anteriormente nos referimos a la introducción de este misterioso libro en el capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Los siguientes capítulos brindan más aclaraciones. El capítulo 4 nos da la fuente del mensaje, Dios Padre en su trono. Capítulo 5, el mensaje se encuentra en un rollo con 7 sellos que solo el Cordero de Dios puede abrir. Así que tenemos la fuente y quién revela el mensaje. Pero ¿qué hay de los siervos de Dios a los que iba dirigido el mensaje? Eso se encuentra en los capítulos 2 y 3. Los siervos de Dios a lo largo de los siglos. ¿Por qué se comprende tan poco de este conocimiento? La respuesta se puede discernir de otros 2 capítulos del libro. El capítulo 12 describe a la iglesia de Dios como una pequeña iglesia perseguida que tuvo que huir de las grandes ciudades metropolitanas del Imperio Romano durante gran parte de los últimos 2000 años. Debido a que este capítulo comienza con la nación física de Israel, algunos suponen que no tiene nada que ver con la iglesia, pero se ve claramente que se refiere a la iglesia en la progresión del capítulo, desde el nacimiento, muerte y resurrección de Cristo, hasta el final. Vemos del capítulo 9 que Satanás engaña al mundo entero. ¿Cómo puede ser esto si la religión más grande del mundo profesa el cristianismo? Luego vemos que Satanás intentará otra vez derribar a Dios de su trono, pero será arrojado de nuevo a esta tierra, donde inmediatamente saldrá a destruir y perseguir a la iglesia. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. La mujer, que es la iglesia verdadera, debe huir al desierto para protegerse de la serpiente que intenta destruirla. Pero no todos los miembros huyen. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Fíjese bien, esto no se refiere al Israel físico, sino a los verdaderos creyentes en Jesús el Mesías. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los capítulos 2, 3 y 12 se refieren a la verdadera iglesia de Dios, pero el capítulo 17 habla de otra mujer, una mujer caída, una iglesia apóstata. Algunos piensan que saben quién es. Se la llama Madre de Mujeres Apóstatas. Aquí está en Apocalipsis 17, versículo 5. Y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Aquí está una de las preguntas más importantes que jamás le harán. Si puede identificar a la madre de las rameras, ¿quiénes son esas iglesias hijas de la ramera? La razón por la que tan pocos pueden ubicar el progreso de la iglesia mostrado en las siete cartas a las siete iglesias de Asia es que buscan a la iglesia en el lugar equivocado. Pero si mira el lugar correcto, hay un mensaje serio para nosotros. Mientras que la sexta era de la iglesia proclama con celo el verdadero evangelio en todo el mundo y le advierte hacia dónde se dirige, la última era está marcada por un espíritu tibio, creyendo estar bien. Como resultado, Cristo los arrojará de su boca a la gran tribulación para despertarlos. Lo dejo con una última pregunta. ¿Qué actitud lo describe mejor a usted, querido amigo? Piénselo. Gracias por seguirnos. Para saber más acerca de la iglesia que Cristo fundó, obtenga la iglesia que no pudieron destruir en la descripción debajo del video. Y acuérdese de suscribirse al canal, así continúa aprendiendo la verdad como es dada en la Biblia. Nos vemos la próxima.